Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 12. Mare meva, les coses que passen aquí al magazín del matí a Ràdio Estel. Olga, estem tan entretingudes.
Sí, i les connexions que hi ha.
Sí, perquè clar, marxa Pep Prieto, entra Elena Neira, que ja ho havíem pensat. Per què? Doncs perquè dimarts a les 7, ara ho diem, a la llibreria Ona, s'estrena, es presenta aquell llibre, Petita Gran Pantalla, amb Pep Prieto. I qui fa la presentació?
Ella.
Me hace mucha ilusión.
Aparte,
aquest llibre està fenomenal.
Sí?
De veritat, sí.
Bueno, nosaltres clar, l'hem llegit i sí. És veritat que és que va molt bé, com un manual, diguéssim, de va, ara que em ve de gust, no?
Una sèrie de justícia. I és com un despertar. Coses que tenies al cervell apagades i de cop se t'encén la llumeta. És veritat, aquesta
sí.
Sèrie.
I sobretot te das cuenta de lo importantes que han sido las series, toda esta cultura que, sí. Seriéfila, que no es de ahora, es de... desde hace un montón de tiempo, y lo importante es que son en tu vida las series de televisión, lo catárticas que son a veces, lo reconfortantes, lo incómodas que son a veces, es de verdad súper interesante.
Escolta, i també, mira, ho compartim amb tu, Elena, també com a dia d'avui podem dir que una sèrie és equivalent a un llibre, no? A l'auge, l'aura que té ara mateix una sèrie, no? Que la pots anar mirant per capítols, no? Que potser abans teníem com una percepció, mira, que de fet amb el Pep Prieto no ho hem parlat, no? Que un actor que al final fes una sèrie estava com mal vist, no?
Era de capa caiguda.
Sí, ahora se han convertido en el prestigio máximo.
¿Eso no?
Totalmente, y de hecho ahora muchas series de televisión, de hecho aquí lo hemos comentado alguna vez, cómo los libros están sirviendo de una gran fuente de inspiración para hacer series de televisión, precisamente porque permiten que la narración evolucione a lo largo de mucho tiempo. Es decir, una película al final... Esto que pasó últimamente, que las películas pasan de las 2 horas y media y de las 3 horas y se hacen muy pesado. Sin embargo, el formato de la serie te permite el ir descubriendo a los personajes, el ir desarrollando las tramas de una manera muy natural. Yo me resisto a abandonar la lectura porque creo que la lectura también estimula partes diferentes sí. De tu cabeza. Es una experiencia completamente diferente. Pero oye, si esta gente a la que no le gusta demasiado la lectura, una serie de televisión le vale de excusa pues para leerse el libro
bien
en el que está inspirado,
sí, ¿no?
Bienvenido. O sea, para gente que tiene críos, es que hay un montón de series ahora que pueden ser un poco la pasarela para que la gente se anime a leer.
Elena, felicidades, para el diumenge.
Ay, gracias.
¿Cómo va anar aquesta retransmissió dels Oscars?
Pues mira, cansada, muy tranquilita, no? Sí, no, no hubo puñetazos, no hubo bofetadas, o sea, todo como muy tranquilo.
Clásico, ¿no? ¿Tot?
Sí, hubo un burro en el sí. Escenario, yo estaba muy solidarizada porque yo iba muy a tope con Almas en pena en Inisherin, la película de Martin McDonagh protagonizada por Colin Farrell, que estaba nominado, pobrecita, se fue sin nada. Pero es que para quien no la haya visto, hay un burro entrañable en esa película y Jimmy Kimmel hubo un momento de la gala que sacó un burro y fue muy emotivo. También tuvimos nuestra dosis de Pedro Pascal, que nos encanta.
Bueno.
Tuvimos nuestro plano maravilloso de Hugh Grant, que aunque se comportó como un cretino en la alfombra roja, hizo esa presentación con Andy McDowell, los dos protagonistas de sí. 4 bodas y un funeral. Harrison Ford al final, que le dio el Oscar
abrazo,
a toda la vez en todas partes sí. Y que le dio el abrazo maravilloso a Kehu Kwan. El mandarín todavía no lo domino, ¿eh?
És que és complicat.
És complicat.
Però, Elena, tu querías, si no m'equivoco, volies que guanyés... Bueno, guanyés. A veure, ¿elles parlen?
A mí me gustaba mucho Ellas hablan porque me parece una película... muy necesaria y diferente. Es decir, es una película que, fíjate, comentándolo con mis amigos, cuando le preguntas a los... Pero no porque los tíos no tengan sensibilidad, sino que es una película que sencillamente a los tíos no les interesa lo más mínimo. Porque es un... la historia es muy simple, es muy teatral, incluso. Es en una de estas comunidades religiosas norteamericanas sí. en la época presente, pero que viven como un poco en una... Como si viviesen casi en el medievo, pues con muy poco desarrollo tecnológico. Varias mujeres están hartas que los hombres abusen de ellas, que incluso que las violen, las droguen y las violen, y entonces se reúnen para tomar democráticamente la decisión de si se quedan en el pueblo y luchan contra esa opresión masculina o si se van. Y es eso, sencillamente, son los argumentos que dan todas estas mujeres que explican cuál es su situación y cuáles son los pros y los contras de cada una de las decisiones. Es una película que toca teclas muy interesantes, que resulta muy difícil aguantar la atención de una historia que transcurre básicamente en un único escenario, que es como una especie como de granero. Y para mí, súper solvente. De hecho, se llevó el Oscar a mejor...
Ella, ¿no? Sarah Polley.
Sarah Polley se llevó el Oscar a mejor guión adaptado. Y yo creo que también es bueno, igual que los Oscars han dado sitio a nominaciones a actores racializados o a películas extranjeras, pues oye, también a películas hechas por mujeres, porque os garantizo que no es lo mismo que una historia de mujeres la cuente un hombre que la cuente una mujer.
¿Cuál
no
fue?
Nada que ver.
Sí, te iba a preguntar una cosa. ¿Cuál fue el Oscar que más te impactó o que te sorprendió, ¿no?
A mí me sorprendió muchísimo todos los Oscars que se llevó Sin novedad en el frente, que es una peli bélica alemana a la que Netflix no le ha hecho una campaña particularmente importante. Cada año Netflix había hecho campañas de Oscar muy bestias con sus productos, sin embargo esta pues pasó un poco sin pena ni gloria, pero poco a poco se empezó a hacer grande y a lo tonto se llevó 4 galardones para una película de guerra. Es verdad que la guerra quizás desde el punto de vista europeo, que cada vez es más relevante porque estamos con una guerra aquí, al lado de casa. Sí. A mí no es una película que me gustase de manera particular, creo que hay otras películas bélicas significativamente mejores, pero oye, parece que a Hollywood le gustó mucho el tema. Luego, por otra parte, los galardones a mejor actor, mejor actriz, mejor guion, es decir, estaba cantado que toda la vez en todas partes se lo iba a llevar todo.
Y ostras, y Cate Blanchett, porque yo me quedé un poco también, pero también...
Sí, pero Cate Blanchett, sí que es verdad que hay la sensación como que a Cate Blanchett seguro que el año que viene tendrá otra película por la que la podemos premiar, ¿no? Lo hace sensacional en Tar. Lo que pasa es que a mí personalmente Tar... Me aburrió un pelín.
Te aburrió.
Me aburrió un pelín.
¿Y Colin Farrell qué pasa?
Colin Farrell está...
Pero que...
Está entrañable. O sea, hace esto me lo decía uno de los que están en realización en Movistar. Dice, solo hay una cosa que no me encaja de Almas en Pena ni Nisha. Dice, no te puedes creer que Colin Farrell, estando tan bueno, sea el tonto del pueblo. Porque es eso, es el tonto del pueblo. Y es una historia súper sencilla. Tan sencilla como que son dos tipos que viven en una isla súper pequeña, en una isla en la que los que hay son muy poca gente, se conoce todo el mundo, y son dos amigos en los que uno decide unilateralmente que ya no quiere ser más amigo del otro,
ya está.
Porque quiere, está llegando como el fin de su vida y quiere dedicar su tiempo a cosas productivas, pues a componer música, a leer, y el otro pues le habla, a lo mejor se tiene una hora hablándole de la mierda de su burra, esta burra entrañable que os comentaba antes. Y es un poco pues esa historia de la que habla de la soledad, de la amistad, es súper divertida. Y Colin Farrell está, de verdad, para ponerle un monumento.
Ay, ¿no sabía que era irlandés?
Sí.
Él muy, es irlandés. Muy irlandés,
muy,
¿no?
Muy irlandés, sí. Bueno. Es entrañable, de verdad, una película muy interesante.
Doncs mira, parlant d'aquests guardons, avui, no? Elena, de què ens parlaràs?
Pues mira, ya que estábamos con el modo premios, todavía estoy un poco con la resaca de los Oscars, dije, oye, ¿por qué no vamos a hablar hoy de las series más galardonadas, más premiadas de la historia? Porque es verdad que los Oscars tienen sus galardones, pero las series de televisión ya no son productos de segunda categoría, llevan muchos años recibiendo galardones, y de eso vamos a hablar hoy, de las series más premiadas de la historia.
Doncs vinga, que ens hi posem o no?
Sí.
Perquè anem ja... Que per cert, que hem parlat amb Jaume Ripoll, ja l'has escoltat, Doctor en Alaska, Elena.
Un clasicazo.
Un clásico.
No de las más premiadas, porque de hecho no es una esto pasa mucho, muchas series que son de culto y que sin embargo en el momento no se les da ningún tipo de reconocimiento. Pues fíjate, Doctor en Alaska yo diría que entra en esta categoría.
Uh-huh. Bueno, sí. la Olga está...
Yo estoy
que no pots passar bé. Cap dia sense
veure una mica. Yo cada día miro
mica.
Almenys un capítulo.
Yo entiendo, o sea, recuerdo perfectamente el día que vi el primer capítulo de Doctor en Alaska, que es esa conversación que tiene el médico dentro del avión explicándoles que me dieron una beca, no sé qué, y claro, ahora tengo que pasarme unos años en este pueblo para dar, digamos que, en intercambio del dinero que han hecho para pagarme la formación. Es que recuerdo perfectamente el A2, un viernes por la noche, lo recuerdo perfectamente. Es que es una de esas series que marcan vidas.
Uh-huh. Avui ens fixem amb l'Elena Neira, amb aquelles sèries, no?, més guardonades en la història, però perquè els oients a més facin una idea. O sigui, nosaltres assimilem els Oscars, diguéssim, en
pel·lícules.
Sèries que tindríem? Quins serien com a l'equivalent?
Les sèries són los Emmy. Los Emmy és el gran premio de la televisió. És verdad que hay otros galardones que también reconocen a las series de televisió. También están, por ejemplo, los Globos de Oro. Los Globos de Oro es una gala híbrida porque premia tanto a las películas como a las series de televisión. Lo que pasa es que ya sabéis que los Globos de Oro, después de la última crisis que tuvieron, pues no...
Van a menos.
No levanta demasiado la cabeza. O sea, que yo diría que los Emmy, que se entregan en septiembre, las candidaturas se anuncian en verano y se entregan en septiembre, son los grandes premios de la televisión. Y es una gala que a mí me gusta,
¿sí?,
particularmente.
¿Te gusta?
Yo le tengo particular cariño a la gala de los Emmy.
¿Y por qué? ¿Por qué te agrada?
Pues no lo sé. Me parece que es una gala como muy desenfadada, como muy... que se toma mucho menos en serio a sí misma, como los Oscars. Los Oscars es como muy de postín, muy de alto copete. Lo que pasa es que los Emmy ahora... ya es muy difícil encontrarte con esto que pasaba antes. Antes, claro, se premiaban series de televisión convencionales que tenían muchas temporadas y, por tanto, era muy recurrente que la misma serie de televisión repitiese año tras año.
Claro,
lo que pasa es que ahora las series de televisión duran un Jesús, entonces es muy difícil
que
una serie se convierta en ese fenómeno y que acumule tantos premios como estas series que os traigo ahora, que son las más premiadas de la història. Aparte, vamos a fer un trivial. A ver si la gente reconoce la cinto, va.
Va, doncs què? ¿Ens presentes la primera o primer que escoltin la sintonia?
En sexto lugar, vamos a ir a hacer las cosas bien. En sexto lugar, con 95 nominaciones.
95.
95 nominaciones y 26 premios, tenemos esta serie.
A ver... que et poses recta i tot.
Te pone recta, sí, quieres ponerte la mano en el pecho.
Sí, no?
¿Verdad que sí?
Elena.
Y comences a confiar en l'espècie humana.
Totalmente. Bueno, es que esta serie de televisión, si alguno no la ha reconocido, es El ala oeste de la Casa Blanca. Es una de esas series de televisión que consiguen algo muy difícil, y es que la política norteamericana te interese. Porque de lo que habla el ala oeste de la Casa Blanca es de cómo es la vida en esa parte de la Casa Blanca en la que está todo el staff que trabaja al servicio del presidente de los Estados Unidos, el presidente Bartlet, que interpreta a Martin Sheen. De hecho, de las nueve nominaciones que tuvo en su carrera, que ha tenido en su carrera Martin Sheen, cinco de ellos fueron gracias al ala oeste de la Casa Blanca con Aaron Sorkin. Sorkin, que ha sido un guionista de éxito y que para mí es, con diferencia, su mejor trabajo.
Uh-huh. Son siete temporadas, ¿no?
Son siete temporadas y la podéis encontrar tanto en Prime como en HBO Max. A ver...
¿Qué?
Son muchas temporadas, muchos episodios por temporada, pero luego tiene esta cosa maravillosa y es que te encuentras con los primeros pinitos de actores que ahora son muy conocidos. Y esto pasa mucho en las series de los 80 y de los 90.
Bueno, no està gens malament, no, Olga? O sigui, és que és tot un clàssic que...
A mi m'agrada molt.
Que s'ha de tornar a veure. Anem a per un altre número 6 que supera justament a nominacions de l'ala oeste de la Casa Blanca, però això sí, dels mateixos guardons.
Tiene los mismos galardones y también es un clasicazo que yo recuerdo...
Els divendres.
Era era pequeña, pero recuerdo verla perfectamente y la cinto es inconfundible.
Pell de gallina.
Canción triste de Hill Street. No se acaba hasta que se acabó.
Ara no.
La piel de gallina.
Sí, teníem 12 anys, no? Teníem?
Sí, bueno, és que...
Teníem perquè som del mateix any.
Sí, jo era una mica més petita, però...
I és una ràbia perquè és d'aquestes típiques pel·lícules que luego la traducció no és capaç de pillar tot el juego, perquè Hill Street Blues és los azules de Hill Street, los blues són los policías, lo que pasa que aquí se tradujo como
canción
triste, porque el blues es una canción triste. Bueno, estas cosas que suelen pasar con las traducciones. Pero bueno, yo diría que es la serie policíaca por antonomasia. De hecho, yo creo que ha sido la que más ha influido el resto de series policíacas que vinieron detrás de ella. La serie fue creada por Steven Bocco y por Michael Kotzol y lo que mostró fue un Nueva York que desconocíamos, que era el Nueva York chungo. El Nueva York de los crímenes, de los robos, el Nueva York de la policía que ya está cansada de ir detrás de la gente... De verdad, es una serie como una catedral que os invitaría a dejar de escuchar la sección y iros corriendo a verla si no fuese, porque
sí,
si no está...
Mira. Però li hem demanat en Jaume Ripoll.
Por favor.
Que la recuperi a film.
La petició.
Ai. Espero que hagi pres nota, que és el que passa.
Esto es un clasicazo y es una serie de verdad como una catedral.
Doncs ara anem cap al número 5 amb l'Helena Neira, amb una altra sèrie mitiquíssima. Elena.
Bueno, yo sé que eres muy fan de esta serie. 119 nominaciones, 28 premios y una canción mítica.
Making your way in the world today takes everything you've got. Take Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you want to go where everybody knows your name.
És que és marvelous.
Una sèrie con, pràcticamente, virtualmente, un único decorado.
Sí, no?
Van ser molt yes. espavilats. Bé, i aquella imatge de fora quan baixaven les escales
també,
clar, i entraven
sí.
al bar.
Totalmente. És, bueno, el bar más célebre de la televisión, con más de 100 nominaciones en sus 11 temporadas, se emitió entre el año 1982 y 1993. Imaginaros la tira que tuvo de episodios de Cheers. Una de las series más nominadas de los Emmy. Y aparte es una de estas series que nos descubrió a pedazo de actores como Woody Harrelson, que era el camarero tontorrón de Cheers. Y es una serie muy interesante porque con el hilo conductor de un bar lo que consiguió fue mostrarnos las realidades de distintas personas a las que conocíamos después del trabajo. Y conocías al tío que era cartero, al tío que era aparentemente alcohólico, al psiquiatra que estaba hasta el gorro de sus problemas y de sus clientes y de sus pacientes y se iba a beber, y luego evidentemente todas las relaciones de Ted Danson con sus partners en el bar, primero primero Shelley Long, luego Christy Alley. Tampoco está disponible en una plataforma. Jaume Ripoll tiene mucho trabajo.
Shelley Long, no me'n recordava, és veritat, jo ara tenia al cap la...
I Rhea Perlman, la mujer de ara no me sap, de Danny DeVito.
Escolta, torna ara pel número 4, Elena, una altra sèrie mitiquíssima de la història de la televisió, però una sèrie que, curiosament, això parla de la televisió.
Que habla de la televisió, tuvo 67 nominaciones, 29 galardones. Probablemente no tuvo aquí el impacto que tuvo en Estados Unidos, pero fue una serie hiperrelevante por los motivos que os voy a comentar ahora.
Mira, no, és que poder dir-ho.
Realmente el feminismo y el feminismo representado en la televisión le debe muchísimo a esta actriz que se llama Mary Tyler Moore, que es una, bueno, era la protagonista de esta serie en la que hacía de productora, Mary Richards, en una cadena de televisión. Y es súper interesante porque en los años 80, en los años 70 no se prodigaban las mujeres como protagonistas y menos con unos personajes tan fuertes. Y más en una televisión en abierto. De verdad que es una serie perfectamente vigente todavía hoy en día, que trata temas súper interesantes y que es un precedente inmediato de Murphy Brown, por ejemplo. Murphy Brown, que también es un icono de la televisión, sí. Le debe muchísimo a La chica de la tele.
La chica de la tele, pero com a les altres dues, no es poden veure, no? Diria.
En ninguna parte.
Madre mía. Va, que anem a pel top 3 i segur que molta gent no s'espera que l'ocupin aquestes sèries. Elena.
Són super inesperades. Número 3, una de les sèries més longeves de la televisió, 100 nominacions, 35 premis per a la família més coneguda de Springfield.
Que
iba al instituto cuando empezó Los Simpsons. O lo mismo estaba en EGB todavía cuando empezó Los Simpsons.
Sí.
Ojo con esto, ¿eh?
Sí.
Así de mayor soy, señores.
Yo volia fer campana al cole per veure-la.
No, tremendo, tremendo. Es, no parece, aparte, que no, en un futuro próximo se vayan a acabar Los Simpsons. Es una serie de televisión icónica.
¿Seguirá? Tiene...
¿Pero cuántas portas?
¿Ya es la más larga de la historia?
Bueno, lleva 30 años en antena.
¿Es la más larga, ya?
Es la más larga de la historia y lo cierto es que es muy sorprendente porque cada año tiene alguna nominación y que parece que la fórmula no se agota porque no solamente ha seducido a la generación de hace 30, sino a la de hace 20, a la de hace 10 y todas las cadenas de televisión que la emitían en TDT seguía funcionando y en Disney Plus es uno de los contenidos que más se ve. Por cierto, esta sí que la podemos ver.
A casa meva estaba
ahí. Qué bé.
Sí, sí. Sí. O sea, hem començat pel capítol 1.
Sí, sí, claro. Regeneracional.
L'1 de la primera.
Està bé, sempre.
Saps que es queixen de la qualitat dels dibuixos? Diuen, estan mal fets. Digues, no igual la qualitat del dibuix.
Va important el que expliquen. De hecho, yo creo que las tramas de los Simpsons, las más interesantes precisamente son las del principio, porque eran quizás las más... las más desenfadadas y las más gamberras, ¿no? Luego claro. Yo creo que se convirtió en otra cosa, pero bueno, hay que reconocerle el mérito que no está nada mal.
Disney Plus, dius, què?
Disney Plus.
Fantàstic. Va, el número 2, Nervis. Curiosament, és l'spin-off d'una sèrie que la Helena ja ha comentat, de Cheers, i que, per cert, company, Rafa Sanahuja, si ens estàs escoltant... No, millor dit, si no ens estàs escoltant, recupera això, sí. Perquè és el primer interessat a que Helena Neira parli d'aquesta sèrie.
109 nominaciones, 37 galardones, todo eso se metió en el bolsillo Frasier. Hey baby, I hear the blues are calling, toss salads and scrambled
eggs. Mercy. And maybe I seem a bit confused. Frasier.
Mira, no sé lo que tiene Frasier, yo fíjate,
¿tiene
mira,
Frasier? A ver,
mira, hay
tú.
Dos series de televisión que yo en su momento no vi porque no me interesaron lo más mínimo. Una fue Seinfeld, no me matéis. Y otra fue Frasier.
Yo me he conectado en cap de las dos.
Y estas dos yo las vi gracias, y digo gracias, a mi marido que es súper fan de las dos.
¿Ah, sí?
Y Frasier realmente no la veía porque a mí es que el tío me cae muy mal, me parece un idiota. Pero es que esa es la gracia de Frasier. El momento en el que entiendes que realmente es un idiota y que su hermano es una persona muy histriónica y muy neurasténica y que su padre es el único normal de esa familia, entonces entras en la serie y la disfrutas muchísimo, porque eso es lo que tiene verdadera gracia. Es un tío hiperculto, un tío que cree que es guay, pero que no lo es. No tiene nada de guay.
La gracia está aquí,
Y la gracia está precisamente aquí, la relación que se establece entre estos personajes. Ojo al dato, porque Frasier va a tener una secuela con los protagonistas, con parte de los protagonistas de la serie. Evidentemente el padre no puede estar porque pobrecito falleció. El perro tampoco, también falleció hace unos cuantos años. Pero ya han confirmado que Kelsey Grammer va a recuperar el personaje del doctor Frasier Crane. Como sabéis, esta serie está ambientada en la vida de este psiquiatra que tiene un programa radiofónico en el que la gente le llama para contarle sus problemas.
Pero que no la pueden ver al lloc, ¿no?
No la podemos ver en inglés. Teóricamente tendría que haber estado en el catálogo de Sky Showtime, pero... No està.
No hi és. Ara sí, va, Helena, arriba tal moment. I mira, i escolta... Mira,
és que, em poso dempeus.
Sí, ens hem de posar dempeus i quadrem a 1:15 del migdia d'aquest divendres. Arriba el número 1, merescudíssim. Olga Vallejo,
yo entreno con esto. Yo cuando me quiero venir a rimar en el gimnasio entreno con Juego de Tronos.
No es para menos.
No es para menos, claro. Es decir, claro, luego me ponéis delante la Casa del Dragón y digo no.
No.
Claro, digo no.
Digo no.
No me extraña. ¿Y de quina casa eras tú?
Yo, por favor, yo soy Starkista a muerte.
Starkista.
Starkista a muerte.
Díganos lo Marus.
161 nominaciones, 59 premios, y lo más curioso para una serie que tuvo que volver a rodar el piloto porque en HBO no les convencía en absoluto.
Unos visionarios.
No les parecía que fuese suficientemente atractivo, y lo cierto es que yo creo que son galardones que reconocen una cosa absolutamente maravillosa, y es una serie de televisión que logró adaptar de manera fidedigna el universo de George R.R. Martin, incluso mejorando, porque hay algunos de los libros de Canción de Hielo y Fuego que son un auténtico tostón. La serie yo creo que es buena lo narrativo, tiene unas interpretaciones espectaculares, unos efectos visuales que ni hemos vuelto a ver y probablemente nunca más volvamos a ver. O sea, La batalla de Bastardos o La larga noche son dos secuencias que yo creo que jamás, sobre todo La batalla de Bastardos, que es la quizás la más mítica de la serie, yo creo que jamás vamos a ver una cosa semejante, parecida en televisión, a pesar de que, por ejemplo, Los Anillos del Poder superaron en presupuesto al presupuesto de Juego de Tronos. De verdad, corred ya, HBO Max. Ojalá yo pudiese volver a ver por primera vez el primer episodio de Juego de Tronos sin saber nada.
Absolutament. Jo vaig començar a veure la que ja portaven 3 temporades i recordo la gent que em deia quina enveja, i vaig gaudir, és bona pregunta.
Però... Ha sido Siri, que m'he emocionado. Jo, de hecho, recuerdo, no había visto la serie y un amigo me regaló el libro y me dijo... Sé que las primeras páginas son un poco pesadas. Aguanta hasta que leas Las cosas que hago por amor. Solamente me dijo eso.
Y nada más buscar, claro.
Y claro, yo iba leyendo y decía... Pff,
vale, sí.
Al principio es un poco lento. Pero claro, Las cosas que hago por amor es como marca el pico, ¿no?, de la novela. Y luego ya entré dentrísimo y ya, bueno, era... estarquista a muerte, pero viviéndolo con una intensidad y con una cosa. De hecho, yo durante las últimas 3 temporadas me levantaba todos los días a las 4 de la mañana para ver el episodio antes de conectarme a Twitter.
De unido. Antes de conectarme
antes
a
de
Twitter.
Para, claro, porque no quería que me hiciesen ningún spoiler. Y recuerdo perfectamente la imagen de ver el capítulo de La Larga Noche, que es el ataque, el asedio Invernalia de los Caminantes Blancos. Ya han vencido los spoilers. Ese momentazo de Arya Stark con el cuchillo, que parece que la va a matar y de repente se le cae el cuchillo, aplaudiendo a las 5 de la mañana de pie en mi salón.
¿Sí?
O sea, momentos como esos yo creo que no se van a repetir en la televisión. Es decir, ese no lo ha conseguido La Casa del Dragón, por supuesto, no lo ha conseguido Los Anillos de Poder. The Last of Us ha conseguido algo parecido, que es el interés y que la gente esté muy volcada con los personajes. Pero este nivel de implicación, este drama, cada vez que mataban a un personaje, y creedme que mataban unos cuantos a lo de toda la serie, me parece irrepetible.
I el desplegament de personatges, perquè The Last of Us, per exemple,
claro,
son maravillosos, però quan són...
Con Juego de Tronos tomabas partido y era muy interesante el cómo ibas... El arco de transformación de los personajes, es decir, lo bonito, lo he dicho muchas veces, es que me reafirmo en esto. Una serie puede ser tener una historia tontorrona, pero cuando los personajes realmente te interesan, conectas con ellos. Es decir, el arco de transformación de Sansa, que pasa de ser una niña pija, estúpida y remilgada y repipi,
quiero ser,
a ser la que parte la pana en Invernalia, sí, la que dice, oye, está muy bien que todos queráis pelear y queráis el trono, pero aquí alguien se tiene que ocupar de la intendencia, o el arco de Arya, por ejemplo, o el de Jon Snow mismamente, el de Daenerys lo mismo no te lo compro tanto, pero todos los demás son muy buenos arcos de transformación, y eso lo consigo una serie con muchas temporadas, con mimo, con cariño y sin prisas, y yo creo que ya no estamos en ese momento de las series de televisión, desgraciadamente, pero siempre sí, la podemos revisionar.
No son, para como reflexión final, ¿no, Elena? ¿Podrías decir que las series de abans no son como las que es fan ara, tú crees?
Yo creo que no se cocinan a fuego tan lento. Es que ahora tenemos tanto que al final digieres las cosas muy rápido. No te da tiempo a que te... a esperar, porque la espera es ya está saturada de cosas. Antes había muy pocas cosas que te interesaban y entonces esperabas con mucha ansia, ¿no?, que llegase. Y ahora la espera ya está muy acompañada, ya tienes muchas cosas.
I aquest abans són fa 10 anys, perquè Juego de Tronos...
Sí, en 2018. Clar. Es decir, es que fue hace, nada, un suspiro.
Elena Neira, periodista
invasora... Que creo que me voy a ver hoy otra vez el primer episodio de Juego de Tronos, así os lo digo.
Sí,
claramente.
Va, yo también.
Claramente.
Yo también lo voy a hacer. Cuando llegue a casa, no sé a qué hora, me voy a poner.
Las cosas que hago por
amor. I te lo comento.
Las cosas que... Pues I veros sí. Así todos pequeñines.
I deixeu-me dir una cosa, sobretot, ja marxem amb l'Helena Neira, però nosaltres hem estat testimonis de la bona connexió i de tot el que estava l'Helena Neira i el Pep Prieto. Per tant, no us perdeu aquest dimarts a les 7 de la tarda on hi ha llibres a la llibreria Ona amb Helena Neira i Pep Prieto presentant el llibre de Pep Prieto a la petita gran pantalla de com les sèries ens han canviat la vida, perquè valdrà molt la pena escoltar-vos.
Creo que yo doy fe, yo soy una prueba viviente de que t'han canviat les sèries, vida, no, les sèries canvien vides.
Fins a quin punt. Helena Neira, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bé.
Radio Estel.